Las claves de los mercados de tuforodebolsa.com, episodio 20. Damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos a Las claves de los mercados, el informe semanal donde analizamos qué está pasando en el mercado para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Bienvenidos a Las claves de los mercados. Paco, muy buenas tardes, ¿estamos por aquí?
Por aquí ando, Paco Pepe, esperándote con ansiedad.
Vale, además, de verdad, que hoy se me ha pegado a mí el arroz, es tarde ya, son las 19 horas de jueves. Bueno, de esa manera vamos a ver más cosas. Han evolucionado más los mercados y han hecho alguna cosa más digna de mención y que seguro nos va a explicar esta tarde, ¿verdad, Paquico?
Así es, hijo, así bueno, es.
Bien. Pues lamento el tiempo que has estado esperándome, porque has estado esperándome bastante, pero no puedo evitarlo, lo sabes.
Lo primero es lo primero, y tú sabes ya lo que es lo primero, y era tu hijo, por lo tanto, que los mercados pasan a segundo plano. No se van a ir a ningún lado.
Paco, no, siempre lo decimos, que los mercados siempre están ahí. Por cierto, Paco, esto de las claves de los mercados, pues a lo mejor tenemos que pensar en hacerlo una semana sí y una semana no. Es decir, una semana en abierto y otra semana, digamos, para los que formamos parte del foro, para los suscriptores, porque realmente son los que nos dan de comer por la cantidad que están abonando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, tío?
Bien,
¿no?
Yo lo veo perfecto, Paco Pepe, porque además para ti es un trabajón y entonces, pues yo, hombre, lógicamente yo entiendo que los que colaboran con nosotros tienen privilegios y pegarte el pelechón que te pegas a trabajar, pues todas las semanas prefiero no tener que embastarlo tanto. Yo una semana lo hago yo, que sabes tú que no hay que arreglarlo tanto ni ponerlo tan bonito.
Efectivamente.
Y, y cada dos semanas pues lo publicamos en abierto, si te parece a ti bien.
Sí, me parece perfecto, porque es que yo escucho otros podcasts, que como sabes escuchamos muchos podcasts tú y yo, y a mí me da mucha envidia cuando dicen, oye, al final del podcast, realización, producción, guionista, director de no sé qué, digo, me cago en la leche, Paco. ¿Cómo mola esta gente? ¡Qué poderío! Y aquí estamos tú y yo, que nos lo hacemos y nos lo comemos todo.
Tú y yo somos el violín, el chelo, el piano, el director de orquesta y todo, así que no...
El tambor, somos todos. Sí. Y aquí estamos 5 años picando piedras o tocando flauta, como diría, siguiendo la
corte. Tampoco, es que con 180 euros al año por alumno, la verdad que no nos da para producción ni para nada,
¿entiendes? La verdad que no. Pero bueno, Paco, venga, vamos a ver qué está pasando con el Trump esta semana, con el petróleo, que cada vez que abre la boca este hombre sube y baja en los precios como si no hubiese un mañana. Y venga, empezamos, si te parece, por el S&P, que es la madre de todos los indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo?
Sí, ¿verdad? La madre de todos los índices, que es el Standard Poor's 500, y como empezamos por aquí, pues como todas las semanas, evidentemente. Bien, aquí tenemos enmarcado en un recuadro el rango que tiene el Standard Poor's 500 desde final de octubre, primeros de noviembre. Desde el 29 de octubre que alcanzó estos máximos, aquí unos mínimos en noviembre, que son los mismos que han cogido esta semana. A ver, esto fue el lunes de esta semana, precisamente, con la famosa guerra de Irán. Ya lo teníamos anunciado, lo habíamos puesto, lo habíamos dicho. Es más, ahí está la prueba de donde dijimos que iba a venir. Pues ahí lo tenemos. Ahí ha llegado casualmente, cuando estaba en esos niveles, habla Trump, que la guerra se va a acabar, que tal y tanto, porque has metido la pata hasta el corvejón. Pero bueno, eso ya son temas de otra índole. Yo creo que esto se va a acabar, porque es que además se va a acabar por motivos económicos, evidentemente. Petróleo, ¿qué hace con el precio a 100? Subir la inflación. Si subes la inflación, no puedes bajar tipos. Si no puedes bajar tipos, tienes 10 billones de dólares que pagar durante el año 2026. Tu popularidad está bajando, que para qué, el 90% de los, por decir un porcentaje, pero no andaré muy lejos, por lo menos el 70 o el 80% no saben ni dónde puñetas está Irán.
Además, de verdad,
hombre, si no saben dónde está en los mismos estados de Estados Unidos, van a saber dónde está Irán, pues vamos, sí, ni por las narices. Pero bueno, tampoco les importa mucho. Yo, vamos a ver, son una cantidad de cosas que este va a meter el rabo entre las piernas y se va a ir para casa. Irán no es un Venezuela, no es un Cuba, no. Irán tiene 90 y tantos millones de habitantes. Tiene una Guardia Republicana armada hasta los dientes y después tiene algo detrás que es muy importante y son los cachondos mentales de los religiosos. ¿Qué quieres que te diga? Ahora saldrán diciendo que se han cargado el uranio enriquecido que tenían y que no sé qué, no sé cuánto, y que ya hemos cumplido el objetivo y nos vamos para casa. Y entonces los mercados pegarán un subidón impresionante. Superarán máximos históricos y llegarán al tope. Y ya lo venimos diciendo, ¿eh? El famoso melt up. Y llegarán arriba y a partir de ahí, señores míos, se acabó la fiesta.
Ah, eso me suena a un partido político que por aquí, por España, dando vueltas, como la Unión Europea, ¿no?
Ah, es verdad, sí, no había caído vaya por...
Me ha venido a la cabeza, digo, se acabó la fiesta, me ha venido rápidamente. He estado rápido yo. Venga, el S&P
El S&P bajó a los niveles que dijimos que bajaría, ¿eh? Y hasta ahí ha llegado. Después también comentamos, porque claro, nosotros comentamos todos los días, hacemos un informe, y yo digo, señores, llevar cuidado, porque es momento de comprar, pero llevar cuidado que puede regresar incluso a testear mínimos. Yo no creo que vaya a testear mínimos. Es más, vamos a ver solamente esta parte de aquí. Desde los mínimos hasta los máximos que hizo el martes, ha corregido un 61,8%. ¿Vale? Y yo creo que ahí se va a parar la corrección. Y de ahí, la río de nuevo. Es decir, ojo, que no se acaba la fiesta. Os vuelvo a meter miedo, saltan más stops y a partir de aquí, ¡fudum!, para arriba.
Es que y son si patrones, Trump... Paco, es que son patrones que se siguen. Da igual el activo que mire, ¿eh? Da igual.
No, da lo mismo. Si ahora veremos el Nasdaq y tres cuartos. A lo mejor no es el 61, es el 50 porque estaba mal castigado. Y después veremos el Russell 2000 o veremos lo que quieras, Paco Pepe. Bueno. Son patrones, ¿por qué? Porque está todo controlado. ¿Tú crees que casualidad? Que nosotros dijimos, y además lo venimos diciendo tiempo, Nasdaq en 24.000, Nasdaq 100, 6.600 para el S&P 500. ¡Qué casualidad! Y se va y se para ahí. ¿Que somos adivinos? Pues no.
No me aguanta Paco al final de las claves de los mercados. Y como nos llevemos tanto tiempo en cada activo, no me aguanta. Vamos a tener que cortar antes de llegar a la ruta.
A partir de ahora ya vamos...
Al piñón.
A toda boquedad.
Venga, ahora vamos ya, si te parece, a por el Nasdaq, ¿eh? Que como todo el mundo sabe, después del S&P 500 es el momento de mirarlo, el Nasdaq.
Vamos para allá.
Venga. ¿Qué lectura estás viendo en el Nasdaq, Paco?
Pues lo mismo. Es decir, lo mismo. ¿Aquí dónde llegó? Pues mira, aquí el mínimo que hizo fue 24.000 justos. ¿Eh? Esto lo teníamos puesto nosotros en nuestros informes diarios. Que este 24.000, el otro 6.600, el otro llegó a 6.580 y no sé qué. Pues bueno, ¿y ahora qué está haciendo? Pues hacemos lo mismo. Es decir, ¿qué creías? ¿Que me iba a ir para arriba toda bofetada? Pues no. Ahora me hago una corrección del 50%, os meto miedo y ya os quedáis ahí encogidos. Y ya no volvéis a invertir. Y cuando volváis a invertir, yo hago ¡bum! Y me largo para acá. Pero bueno, eso está por ver. Sigamos.
Ya, pues si el S&P 500 y el Nasdaq nos están hablando de gigantes, ahora nos toca el Russell, que nos habla de economía, digamos, más de pisar el suelo, ¿no?
Así es.
El Russell. ¿Confirma el movimiento bajista que estoy viendo aquí o cómo lo ves?
No, lo mismo. Llegó al máximo histórico, la ha corregido. ¿Dónde ha ido? A la media de 200, a visitar a la abuelita, el 76,40. Y ahora, en la subida, ¿qué ha hecho? Pues bueno, señores, mira, de aquí hasta aquí, y te corrige un 61,8% y tira para arriba. Señores, esto es que son habas contadas, ¿vale? Otra vez metiendo miedo, y ahora la gente ya no sabe qué hacer, Paco Pepe, la gente ya no sabe qué hacer. ¿Y nosotros qué decimos, señores? Creemos que es momento de estar atentos y comprar lo que os guste.
No, porque... lo que guste no, de lo que entendáis. Porque también decimos aquí en el foro que no te metas en lo que no entiendes. No te metas en lo que no entiendes.
Eso es evidente. Pero hay acciones de esas que se han quedado ahora y digo, esta acción me encantaba a mí y ahora está a unos precios muy interesantes. Pues hombre, yo creo, vuelvo a repetir, estamos hablando de opiniones. Yo tengo una opinión y es que la guerra de Irán va a terminarse bastante antes de lo previsto, porque no se puede aguantar este ritmo.
No,
pero bueno, y si eso ocurre, pues esto se dispara, porque se tiene que disparar y lo tenemos previsto así desde noviembre. Pero bueno, veremos qué pasa.
Paco, después del IBEX 35 vamos a analizar algún activo español, como hemos dicho, que vamos a hacer ahora, ¿verdad que sí? Ahora después diremos cuál, ¿no?
Muy bien.
Venga, sigamos. Muy bien. Ahora, Paco, tenemos que meter una cosa que se está moviendo mucho esta semana, que es la volatilidad. Y la vamos a tener que analizar con bastante frecuencia, porque hay que tenerla muy en cuenta para ver los giros que está teniendo el mercado e intentar entenderlo. Y, por cierto, también se puede comprar y vender volatilidad, ¿verdad, Paco?
Sí, así es. Son futuros y bueno, hay opciones también sobre volatilidad.
Efectivamente. Opciones, también. Que tenemos un curso de opciones. Pues si no lo habíamos dicho, las claves de los mercados y los que nos están escuchando por aquí, por Spotify y por YouTube, que tenemos un curso de opciones financieras y todo va en el mismo paquete del foro. Paco, la volatilidad.
La volatilidad, mira la volatilidad, mira el precio del petróleo y prácticamente tiene el mismo gráfico. Llegó a máximos el lunes con el miedorro que pasó y tal y cual, de repente bajada y ahora vuelta a subir. Se entiende con mercados volátiles siempre y cuando esté por encima de 20. Ahora está en 26, luego está un mercado volátil. Ya la última semana dijimos que, amigos míos, aquí ya hemos tenido volatilidades bastante más altas. En 60, en 70 y, por ejemplo, aquí en 87 y aquí la tuvimos en 2008 en 88. Por lo tanto, aun estando alta, tampoco está preocupante, ¿vale?
Estoy viendo la volatilidad, Paco, y me vienen a la cabeza las stablecoin, que estas monedas que siempre giran alrededor del...
El dólar, sí.
Que siempre valen uno, ¿vale? Suben, baja, 1,025, USDT, USDC. Es decir, este tipo de monedas que siempre están ahí, pues le estoy viendo la volatilidad siempre alrededor del 10,14, sube y tarde o temprano baja.
Sí. Bueno, tiene momentos puntuales. De
sí, decir, sí, tiene excepciones, por supuesto, pero que vamos.
Aquí, por ejemplo, fíjate, esto fue todo 2023, salvo este pequeño en octubre que se pegó la subida, después sí. Continuó otra subida que tuvo en abril del 24 y vuelta. Es decir, tiene puntuales, pero después normalmente está parada.
Sí. ¿Vale? Vamos a ver, que pueda ponerse corto en volatilidad y aguantar, perfectamente puede llegar al 15 ahora mismo en la volatilidad, ¿no? A largo plazo, muy largo plazo, poniéndose corto, como acabo de decirte.
Si ocurre lo que estamos comentando, que se puede ir a hacer puñetas, ojalá se termine cuanto antes lo de la guerra.
Ojalá se termine antes de publicar esto nosotros.
Esto baja inmediatamente para abajo. Esto simplemente es cobertura que se está haciendo. Uh-huh. Y la cobertura empezó a hacerse a partir de enero, ha ido subiendo. Es decir, la gente no se fiaba del trasfondo de los mercados y por eso compraba volatilidad como protección.
Vale, pues aquí no estamos diciendo que la gente se ponga corto en volatilidad ni nada de eso, porque aquí no somos asesores financieros. Decimos lo mismo que dice nuestro sponsor, que es Real Time, que es con el que estamos graficando, que tenemos que llevar cuidado con los mercados, que pueden hacer justo lo contrario de lo que nosotros queremos y quedarnos sin un duro del que nos cuesta tanto sudor conseguir. Paco, esta es la foto de Wall Street, ¿no? No hay otro.
Sí, pues ahora sí.
Pues venga, pues vamos a cruzar el Atlántico, si te parece, y vamos a ver qué está haciendo Europa.
Muy bien.
Venga, ya estamos en Europa, Paco, y el primer termómetro del continente suele ser, y de hecho es, el Eurostoxx 50. ¿Qué nos está diciendo ahora mismo el mercado europeo? ¿Tenemos cuidado o nos vamos a volver locos todos aquí?
Por ahora ningún problema. Es decir, el problema sería si perdieran tanto Europa como Estados Unidos, si perdieran los últimos mínimos, ¿vale? Si los perdieran, cuidadito. Ahí sí que tendríamos que llevar cuidado, porque entonces todo lo que he comentado yo del MELAB, de que el mercado se va, qué tal y qué cual, atentos, ahí ya es que hemos llegado a mayores y entonces ya tenemos verdaderos problemas. Y aquí igual. Aquí simplemente bajó por la guerra y es normal. Y Después se pegó una subida aquí y ahora pues ha corregido justo el 50%. Total, problema ninguno hoy por hoy, entendámonos, ¿eh? ¿Y cuándo podría haber problemas? Si se perdieran los mínimos de aquí. Aquí ya marcamos dónde iba a venir en su momento. Se ha pasado un pelín de frenada, los 5.600. Pues bueno, se ha ido a 5.500 no sé qué. A visitar a la abuelita que hacía tiempo que no lo hacía. Sin más.
Perfecto. Y el siguiente gráfico que miramos dentro de Europa, Paco, lo voy a llamar el motor industrial europeo. ¿Qué nos está diciendo ahora mismo el DAX? ¿Qué nos dicen?
El motor, pues que anda gripado, pero por lo demás andamos bien, bien. No, ¿qué nos está diciendo? Por lo mismo, llegó a donde dijimos, a los 23.000. Este estaba cacareado también, ¿vale? Llegó a los 23.000, limpió aquí unos estopitos que había por aquí abajo y vuelta para arriba. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues decir, no, oye, tranquilos, que no me voy todavía para arriba y os meto miedo. Corrijo el 61.8. Pues mira, todavía nos queda viernes y nos queda la semana que viene y yo creo que vamos. Por aquí lo podemos ver, los 24.400, etcétera, etcétera. Yo veo a Europa un poco más fuerte que a Estados Unidos. Fíjate, a pesar de que nosotros estamos sufriendo más. Pero, bueno, es una visión, a lo mejor son percepciones, pero nada más.
No, lo dijimos ya en uno de los podcasts, que había una transición, un movimiento de capitales de Estados Unidos a Europa. Y de hecho, algunas compañías estaban empezando a invertir, digamos, inversores, en empresas europeas precisamente por eso, porque es más tranquilo. Se está buscando tranquilidad ahora mismo, con toda la volatilidad que estamos viendo, se está buscando ahora tranquilidad. Y como siempre, dentro de Europa vamos a por el mejor, que es nuestro IBEX. ¿Qué nos dice el IBEX, Paco?
Bueno, ahora ha dicho lo mismo que nos están diciendo todos los demás. Bien, aquí se ha venido, ha corregido a esta zona que dijimos más o menos, que además es que son la vas a contar. Aquí se ha pasado un pelín de frenada, pero ha vuelto. Aquí a este le ha faltado porque, claro, no ha venido a visitar a su abuelita desde hace un montón de tiempo. Pues fíjate, ¿desde cuándo? Pues fíjate, desde aquí, desde abril de 2025, que no ha visto la media de 200. Bueno, pues que siga sin verlo para todos aquellos que estemos invertidos, los que están invertidos dentro del IBEX, ¿vale? Que ha hecho lo mismo, es decir, bajó los días que tenía que bajar, hizo los mínimos, se ha pegado dos días al alza, ahora ha corregido, este ha corregido el 61 también, como todos los demás, y ahora pues supongo que ya cogerá fuertecitas y primera paradita, la zona de los 17.780, aquí esta zona, me gusta marcar más las zonas que los puntos exactos, porque tampoco va a ser. Esa zona la tiene que superar al alza si lo queremos ver de nuevo en máximos históricos. Por debajo, ¿dónde está el peligro? En perder estos mínimos, igual que el resto de índices.
Perfecto, Paco. Después del IBEX vamos a coger, o estamos cogiendo, compañías españolas. Y esta semana hemos cogido Endesa. ¿Por qué hemos cogido Endesa? Pues porque la compañía ha anunciado que va a invertir 10.600 millones de euros en un plan para reforzar la red eléctrica en España. Y eso a los mercados le ha gustado. Eso al dinero le huele a más dinero, le huele a beneficio futuro y sobre todo, le huele a estabilidad de dividendo, Paco. Que como todos sabéis, Endesa es una de las compañías que suele mantener un dividendo alto, a los que somos dividenderos, eso en primer lugar. Y luego también lo hemos dicho muchas veces, las claves de los mercados, que las eléctricas están ahí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita carburante y la electricidad es uno de esos carburantes. Paco, vamos a ver qué nos hacemos con Endesa.
Bien, por aquí tenemos el gráfico semanal de Endesa. Endesa va muy bien. Fijaros, pues lleva subiendo desde la última corrección algo. Bueno, aquí también hizo una serie, pero duró poco. Desde marzo de 2024, con sus pequeñas correcciones, aquí la hubo en abril de 2025, que recuperó inmediatamente. La tuvo también en julio del mismo año y ahora presenta en semanal, si llega a tocar máximos, presentará divergencias bajistas en dos indicadores. Por lo tanto, tú sabes mi opinión sobre las divergencias bajistas y demás, igual que las alcistas. Y a mí no me gusta, no me gusta. ¿Me quiere decir eso que es que se va a desbarranchar? No, 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 no. Simplemente, pues a lo mejor que pueda venir a corregir porque se ha separado muy mucho de la directriz principal, que está en su media de 50 en semana. Y ahora, si quieres, pasamos a ver el diario.
Venga, mientras tú pasas el diario, Paco, déjame que diga que esta semana estamos sacando el podcast, ya lo habremos sacado, en el cual hablamos de sectores cíclicos y sectores defensivos. Y precisamente Endesa es uno de los activos que tenemos que tener en cuenta como sector defensivo. ¿Por qué? Bueno, pues esta excepción es que ahora mismo estés viendo que está subiendo como si no hubiese mañana. Es un sector orientado, como he dicho hace unos segundos o unos minutos, al dividendo. Y también lo anuncias tú precisamente como sector defensivo en el podcast de esta semana, la Iberdrola, la hidroeléctrica, ¿no, Paco?
Sí, las utilities en general, lógicamente, ha sido un sector defensivo toda la vida. Ojo, lo que ocurre es que van cambiando todos los parámetros. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, de sector defensivo va a pasar a ser sector cíclico, porque a medida que la inversión en IA, el centro de datos, se vaya incrementando, la necesidad de estas empresas detrás cada vez va a ir evolucionando a más. Por lo tanto, cuidadito, ¿eh? Endesa le falta nada, pero le falta, pues fíjate,
máximo histórico.
Máximo, ¿no? Sí, máximo histórico, pero creo que con divergencias, por lo tanto, es muy posible que se venga aquí a la zona 31 o a la media de 100. Es decir, si rompiera y si permanecieran todavía las divergencias bajistas, esperaría a esa pequeña corrección para poder entrar.
Esa es la pregunta que te iba a hacer, Paco. Si se producía la corrección, entraba. Sí, ¿no? Me lo has dicho tú solo. Si yo te lo pregunte.
Sí. Mira, un buen punto los 32, podían ser un buen punto. Si lo pasamos al semanal y lo vemos, echamos lo que a ti te gusta tanto.
De Fibonacci, ¿no? Mientras pone Fibo, vamos a decir que entrar siempre poniendo que, para un segundo, para lo que pensemos, en cualquier operación de entrada y de compra, tenemos que poner el salvavidas de nuestro capital, que se llama stop. Que nadie entre sin poner stop. Cuando se hace una operación en bolsa, se ponen dos. Una de compra e inmediatamente se coloca el stop. Por favor, colocadlo. Aunque no sepáis dónde ponerlo, vosotros ponedlo. Ponedlo. Y olvidaros de la operación. Y después, si queréis, lo investigáis y lo ponéis donde creéis conveniente. Fibonacci, Paco, ¿qué nos está diciendo?
Bien, pues Fibonacci refuerza un poco la opinión que acabo de dar. Es decir, si llegara a máximos históricos con divergencias y corrigiera y hiciera después de esta subida una corrección en tres rondas, la A, la B y la C, pues el 61.8 es 31.96, que más o menos es la resistencia que tuvo el 13 de noviembre. Bueno, y a lo mejor, oye, rompe y sigue para arriba sin ningún problema, pero lo que veo siempre es lo mismo, es decir, si rompiera con divergencias bajistas, la corrección para mí estaría cantada. Veríamos cómo, cuando rompe, cómo estaría. En principio yo creo que se va a acercar rápidamente a sus máximos y ahí veríamos qué hacemos.
Como siempre sabéis, aquí nuestro método es mercado sector valor. Y si comparamos Endesa con el resto de compañías, pues están todas igual de bien. Porque paralelo a Endesa tenemos Iberdrola, que no lo vamos a analizar ahora. Pero bueno, ahí están todas. Paco, lo siguiente que nos vas a analizar es que yo tengo dudas dónde invertir, ¿en Banco de Santander o en BBVA? ¿Me vas a solucionar esa duda?
Bueno, te la vas a solucionar tú mismo, vamos a verlo, ¿te parece?
Venga, vamos a por ello. ¿Qué nos estás poniendo en pantalla con este magnífico graficador que tenemos, que es por Real Time, que no le voy a hacer más la pelota hasta que no nos pague más perrica? ¿Qué nos estás poniendo, Paco?
Bien, bueno, aquí vamos a ver un valor, ¿vale? Vamos a ver un valor y entonces tú me dices, oye, esto está para comprarse o para venderse. Venga. Así de claro, ¿eh? Es decir, aquí tenemos un valor que está pegando contra su media de 200, le tocó la media de 50, se ha venido para abajo y ahí anda luchando sin poder tirar hacia arriba. ¿Qué haríamos con él? ¿Lo compraríamos? ¿Lo venderíamos? ¿Y cuándo podíamos comprar? Por aquí, vamos a ver, tenía una directriz alcista este valor que perdió aquí en el mes de febrero y no ha vuelto a recuperarla. Aquí tiene tres cosas importantes. Son la media de 200, la de 50 y la de 100, y después la directriz que perdió. Aquí compraría yo, pero si no, ni eso. Si no, ni eso. Bien, ¿y este valor qué es? Pues este valor es ni más ni menos que la relación que mantienen BBVA y Santander. Es decir, para que nos veamos.
Es un cociente BBVA partido por Banco de Santander, ¿no? Cotización BBVA partido cotización Santander, ¿no?
Correcto. Es decir, que si sube este gráfico, como está ocurriendo en toda esta parte de aquí, es que el BBVA, desde, pues vamos a verlo aquí, desde aquí, desde el 2019, con sus correcciones correspondientes y demás, lo ha hecho mejor que el Santander. ¿Vale? Pero llegó a estos máximos en 2024, en marzo de 2024, y vemos que los máximos cada vez son inferiores y que los mínimos a su vez son inferiores. Es decir, ha cogido una tendencia bajista. Quiere decirse que actualmente el Santander lo está haciendo mejor que el BBVA. No lo decimos nosotros, lo dice el gráfico. ¿Cuándo podríamos cambiar de posición? Cuando este gráfico superará los últimos mínimos relevantes y rompiera la directriz bajista que lleva. Entonces podríamos cambiar de sesgo y decir, ojo, ahora BBVA está mejor que Santander, pero hoy, en estos momentos, Santander está mejor que BBVA. Y no lo decimos nosotros, lo dice el gráfico.
Ahora estamos viendo otro activo o un índice que hemos hecho aquí en el foro, que son las grandes de Estados Unidos, ¿no?
Sí, son las gordas que vemos y analizamos después, siempre pues, desde Apple hasta Berkshire Hathaway, la tenemos ahí metida, tenemos también pues, a todas, a Amazon, Tesla, Nvidia, las 10 que analizamos nosotros las tenemos metidas en este índice. Y aquí en semanal vemos que alcanzó su máximo en octubre de 2025, que fue precisamente cuando alcanzaron los máximos en diciembre, en el S&P 500, en el Nasdaq 100, etc. Es decir, que estas son las que ponen máximos o mínimos en los valores. Ha hecho una corrección, normal, está corrigiendo, porque las inversiones en IA no están sentándole muy bien a todas, y menos a todas por igual, está claro. Ahora está en una zona, pues igual que están los índices, en una zona de llévate cuidado, porque eran antiguas resistencias y que ahora pues está aquí, lleva 4 semanas en su media de 50 y en el nivel 325. No, debe de perderlo. Si este lo perdiera, los índices se nos van a venir abajo, porque estas capitalizan en el Nasdaq 100 más del 60%. Y en el Standard Poor's 500 estaremos hablando del 30 y algo, ¿vale? Así que estas son las que mandan. Y si estas pegan el cabezazo, lo normal es que los índices lo hagan también. Y si estas tiran para arriba y rompen esta directriz, vamos a tener lo que hemos dicho, el MELAP, otra vez en los índices. Y eso sí, sería, bajo mi modestísimo punto de vista, el último que veremos durante algunos años.
Y ahora, Paco, hemos retomado una cosa que me gusta a mí, que es el lado oscuro de la bolsa. Explícame esto del lado oscuro de la bolsa, que es lo primero para los que nos escuchan la primera vez en Spotify y en YouTube, que también estamos saliendo con ahora con vídeo en Spotify. ¿Qué es esto, Paco?
Bien, precisamente Jesús, con nuestro compañero de Tenerife, lo puso y otro le dijo, oye, ¿eso de los mercados oscuros qué es? Sabes que nosotros lo vamos poniendo por aquí de vez en cuando y llevamos años siguiéndolo. Son operaciones que se hacen fuera de mercado, que no se contemplan entre institucionales y se compra-venden o venden-compran paquetes de acciones importantes a fin de no cargarse el precio de cotización y llevar cuidado con ello. Y esos son los mercados oscuros. Es decir, hay un volumen que sí se refleja y este no se refleja. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que esto esté más alto, este es el Standard Poor's 500 y este es el volumen de transacciones de fuera, digamos, de los dark pool o piscinas oscuras o mercados oscuros. Bien, cada vez que toca un mínimo el cacharro, el Standard Poor's 500 lo toca, y cuando esto empieza a subir, inmediatamente empieza a subir el Standard Poor's 500. No es un indicador 100%, pero nos ayuda. También otro que trabajamos también nosotros y que lo tenemos puesto son las órdenes market on close, es decir, que se hacen fuera del volumen normal del mercado que estamos viendo nosotros los gráficos desde las 9 hasta las 5 y media o los americanos que terminan a las 10. Estas operaciones entran después. A market on close, como dice su nombre, es a mercado cerrado. Bien, esta semana hemos tenido aquí un desequilibrio vendedor, vendedor, vendedor y ayer comprador. Por primera vez ayer comprador. Lo de hoy no lo sabemos porque se hace a cierre de ejercicio. Pero hay cosas interesantes y es ver en dónde está metido estas órdenes, dónde se han metido y en qué volumen lo están haciendo. ¿Eh? ¿Quién le está comprando? Pues el Destiny a este le están comprando 204.000 no sé qué. A este están vendiéndole 217.000. Bueno, pues he hecho un vistazo por aquí por si tenéis alguna acción que vayáis siguiendo y ver qué es lo que están haciendo con ella, si comprándola o vendiéndola además.
Ahora, mientras tú buscas, vamos a ver el mercado global a través de las compañías tecnológicas americanas, conocidas, como todos sabéis, por las FAMA o las Siete Magníficas, que son compañías que concentran parte muy relevante del capital y del liderazgo del mercado americano. ¿Qué lectura ves ahora mismo de la primera, que es Apple?
Bien, aquí lo tenemos en semanal, lo vamos a pasar a diario, y aquí lo vemos. Pues Apple, aquí está paradita, en esta zona de los 255 aproximadamente. Fue niveles que alcanzó en febrero, y ahí está. Es decir, subió, bajó, y aquí está en esta zona paradita, a ver qué ocurre. Ya comentamos que por debajo lo vemos 240 como nivel más, porque si no, si pierde ese sí que sería preocupante. Pero ahí tienes más o menos 240, 245, su media de 200. Sería el tope que le pondríamos por abajo. ¿Por arriba? Pues por arriba simplemente lo que hay que hacer es son trazar directrices. Cuando supere esta directriz, lógicamente la tendremos de nuevo en máximos históricos. ¿Y esa directriz dónde anda? Por los 275.
Perfecto. Ahora nos toca Alphabet, que como todo el mundo sabéis, es uno de los gigantes tecnológicos de mayor peso en el Nasdaq y en el S&P 500. El negocio, no vamos a decir cuál es, que todo el mundo lo sabe, y cuál es su ecosistema. Paquito, la lectura de nuestra compañía, de la que más me gusta a mí, que es Alphabet, que le estoy sacando unas perrinques, aunque esté bajando.
Bien, aquí tenemos Google, ya lo hemos dicho, que es tu acción preferida, etcétera, etcétera. Bien, ya dijimos la semana anterior no, pero aquí teníamos unas divergencias alcistas en este valor, en los dos indicadores. Luego eso quería decirnos que se nos va para arriba. Eso te gusta a ti.
Que se vaya para arriba, que se vaya.
Aquí también la directriz bajista ya la has superado. ¿Qué le queda para consensuar el alza? Porque los últimos mini máximos bajistas los supere, que en este caso coincide con su media de 50, los 319. A partir de ahí, pues camino libre para arriba. Empresa fuerte donde las haya, y yo creo que en la parrilla de salida está la primera para ganar la carrera de la inteligencia artificial. No lo creo yo, no cree mucha gente.
Sí, yo creo que sí. Ahora, Paco, si hablamos del sector tecnológico y de la FATMA y del comercio electrónico a nivel global, Amazon sigue siendo una de las grandes. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Paco? Amazon, ¿qué comportamiento está viendo en este activo?
Bien, hizo sus mínimos y ahora pues ha tirado hacia arriba. Lógico, pues aquí le podemos ir trazando directrices que no debe de perder. Entonces, mientras esta directriz no la pierda, pues ya sabemos que el camino cuál va a ser, pues venirse aquí donde tiene las tres medias más relevantes que hay, 250 y 100. superadas esta, pues tendría que superar esta directriz bajista. Y pasado esto, pues se le acabó el camino de cruz que lleva. Que realmente, la verdad es que yo lo de Amazon no lo entiendo, pero bueno.
¿Tú para ves mí, Amazon una oportunidad, Paco, aquí, ahora mismo conforme está? Y el activo que es, y lo que lleva, lo que a nivel espacial, a nivel de AWS, que nunca lo hemos comentado, nos creemos que solamente hace paquetes.
Sí, pero yo le pondría esta zona de aquí, es decir, que me superara estas tres medias, Paco Pepe, los 200, para hacer números redondos, 230. Porque es que, no sé, hombre, va poquito a poco, ahora aquí ya ha terminado, no ha terminado todavía de tapar el gap, pero bueno, pero va con una pequeñísima tendencia alcista, pero es que aquí tiene el grueso del pelotón. Y si esto lo supera, yo creo que ya podríamos ver a Amazon un poco más arriba.
Yo creo que sí, no sé, no quiero meterme...
vamos a ver, si ocurre lo que estamos diciendo, lo del melt up de los mercados, esta tiene que colaborar, igual que todas las que vamos a ver hoy. Eso es evidente, ¿eh? Por lo tanto, a cada uno ya después elige la que le pueda gustar más o menos, pero yo creo que estas empresas tienen que colaborar en la subida.
Si hablamos de redes sociales y plataformas digitales, es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que es Meta. Duda.
Exactamente. Esta...
Comportamiento, Paco, ¿qué estás leyendo en Meta?
Comportamiento, pues por lo pronto lo que tiene es, mira, aquí estamos hablando de que está haciendo una formación triangular o... Sí, triangular, realmente. Los máximos por arriba, la directriz alcista sería esta y por debajo esta. ¿Qué nos diría? Pues bueno, la verdad es que estamos entre los 650 y los 730, son 100 puntos que son. Estamos hablando de casi un 10 o un 12%. Por ahora, la pinta de los últimos meses, es decir, desde que tocó los mínimos en noviembre, los mínimos cada vez son más altos y los máximos también. Luego estamos entrando dentro de una pequeña tendencia alcista. ¿Qué es lo que no debe perder? Por esta directriz que le acabamos de trazar, porque si no, mal asunto. Sobre todo, no puede perder los 600. Si pierde los 600, ya se nos abre camino tortuoso a la baja. ¿Y qué debería superar? Pues lógicamente, los 700. Superar los 700, ya la tenemos libre de muchas barreras. Vamos a ver, porque estamos ahora en la zona intermedia, 640. Hoy, por ejemplo, está bajando, hoy jueves, un 2,37%. Pero bueno, hoy el mercado está bajando casi todo. Ya sabemos que los jueves bajan, los viernes empiezan bajando y terminan subiendo. Eso es lo que llevamos las últimas semanas. Veremos si esta va a ser distinta.
Bill Gates, Paco, ¿qué nos cuenta de Bill Gates hoy?
Bueno, Bill Gates, ¿no me comentaste que se había largado de la empresa que había vendido las acciones de Microsoft y se había dedicado a la agricultura?
Sí. La agricultura y la carpintería. Se estaba volviendo banista, tío.
Ah, muy bien. Pues nada. El otro día vi viendo a tu sobrino en la tele.
También. También. No, es cierto, ¿eh? Es cierto. Vendió gran parte de la empresa de su compañía. No sé por qué.
Está pero claro, sí. Bueno, pues yo es una empresa que tengo en el ojo del huracán, por decirlo así. La tengo en el punto de mira, ¿vale?
¿Para entrarle?
Evidentemente, sí.
Vale, ok. Que no somos asesores financieros, ¿verdad que no?
No, yo lo...
Tenemos recomendaciones. Tú puedes hacer lo que quieras.
Exactamente. Aquí hizo un doble techo y ese doble techo ya lo ha pagado con creces, ¿eh? Lo ha pagado con creces y aquí sí que le puedo lanzar los Fibonacci, Paco Pepe. No sé cuánto habrá corregido, pero...
Lo que hasta decir basta.
Por el 76-40, el último nivel de Fibonacci que yo normalmente hago, ahí actúo. O sea, pasó un pelín, pero bueno. Aquí estamos en 400. Ahora está corrigiendo un poquito. Pues a lo mejor, fíjate, a lo mejor mañana me da por ahí, ¿sabes? No lo sé, ya veremos. Todavía, pero vamos, es que la tengo ahí entre ceja y ceja. Igual que a ti te pasa con Google, a mí me pasa con esta. Yo creo que esta tiene que estar mejor valorada de lo que está. Pero es un pensamiento, que después si el mercado no lo piensa así, el que voy a perder soy yo.
¿Y Netflix sigue con lo suyo?
Netflix sigue
con el gap o no lo cerrará?
Yo pienso que sí, pero si no, pues se va a quedar muy próximo. Acuérdate que la última vez que la analizamos dijimos, esto se va a parar aquí, va a venir, va a hacer un retroceso a la zona rota, a la directriz rota, y a partir de ahí pues tirará para arriba. Bueno, pues digamos que el moquito se le está cayendo, no está absorbiéndolo, está cayendo un poquito.
¡Qué malo que eres!
¡Ey! Bueno, si es lo que se ve, tampoco está sufriendo mucho estos embates de guerras ni nada de nada, se quedó ahí.
No.
Y ahí está, ¿ves? Media enganchadita ahí con pintas a la media de 100. Yo vuelvo a repetirte, yo en mí, no sé, simplemente son la intuición femenina. ¡Pam! Para después, catapam.
Puede ser, Paco, que le sienta hasta bien la guerra a Netflix por el tema del streaming. Parece que estábamos viviendo
sí,
por ahí.
Que te haga... Hombre, no, pero no. Esta era de Apple, la que vi yo, que se llama... Hay una serie que se llama Teherán. Bueno, la han sacado además precisamente en unos momentos que viene perfecto.
Paco, NVIDIA, que le está echando un vistazo por gusto a ver quién capitaliza más, NVIDIA o Alphabet. Y capitaliza más, Paco, capitaliza más NVIDIA. Es 4,5 trillones de dólares frente a 3,9 trillones de dólares. Ojo, trillones.
Sí, billones nuestros.
Billones nuestros, exactamente.
Claro.
Capitaliza más
NVIDIA. Para hacernos una idea, macho, compáralo con el PIB, yo qué sé, con el PIB de España, claro, que es 1,6 billones.
Exactamente, pues fíjate.
Bueno, fíjate tú, ¿vale?
Va.
Cuatro veces o tres veces el PIB de España. Increíble, pero cierto. Bien, pues aburridísima el que haya visto las claves de la semana, las últimas 15, pues ya sabes lo que tiene. Aquí está. Por debajo, parada en su media de 200, por arriba que está parada la media de 50, la de 100. Bueno, ya veremos para dónde tira. Los niveles se los tenemos puestos. Si bajara por los 150, perdiera la media de 200, pues se iría a los 153. ¡Que no! Y supera esta, por aquí tenemos los 200 por arriba. A ver qué hace. Pero llevamos ya un montón de meses así.
Ahora que estamos hablando de NVIDIA, que es la fabricadora de los chips de la inteligencia artificial, mientras pasa a la siguiente compañía que vamos a analizar o al siguiente activo, digamos que estamos reacondicionando o actualizando la mayoría de los cursos que tenemos en el foro, introduciéndole la inteligencia artificial. Y nos estamos llevando una sorpresa y no está siendo muy agradable, que es que igual que está funcionando muy bien en otros sectores, en otros mercados, en otras profesiones, o llamémoslo como queramos, aquí en el tema del trading no lo está mejorando mucho y alucina más de lo que parece, pero bastante más de lo que parece. Nos está costando hacer los cursos echando la IA. Trabajito, no nos podemos fiar, porque como decimos, es una herramienta, la estamos utilizando como una herramienta, pero al final los que tenemos que apretar el botón somos nosotros. Así es que llevas cuidado a la hora de hacerle caso a la IA, que alucina mucho. Paco, ahora estoy viendo en pantalla Tesla, que ha dejado de fabricar sus modelos de lujo y ahora solo se queda con el Model o Modelo 3 y el Model Y.
Bien, tú que eres aficionado a los coches, lo sigues. Yo a mí, no, es un tema que no me... Bueno, no digo que no, me gustan los coches, me gusta todo, pero no, que no quiere decir, no soy tan aficionado como lo eres tú. Pues Tesla está ahí metida, pues, igual que hemos visto en alguna que otra, entre su media de 200, igual que en NVIDIA, y las medias de 50 y de 100. ¿Qué es lo que no debe perder? Pues puede perder la media de 200, pues pudiera ser, pero lo que no debe perder son los 367 que tenemos ahí trazado. Por arriba, si rompiera esta barrera de los 450, pues la tendríamos de nuevo máximos históricos. Hoy por hoy tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, por lo tanto tenemos una mini tendencia bajista que se inició el 19 de diciembre. Hay que llevar cuidado con los 367.
Como todos sabéis, dentro del mercado de divisas hay referencias que a Paco le gustan mucho y otras que no. Y de las que le gustan, Paco, es el dólar index. ¿Qué está pasando con este activo?
Pues el dólar index, que está muy fuerte. El dólar ahora se ha hecho como moneda de refugio con el tema de la guerra. Ha subido un montón. Y eso va en detrimento de otros activos refugio, como veremos ahora, que es como el oro y como la plata. y como las materias primas en general, pero bueno, el oro y la plata los que más. Como opinión contraria, porque todo el mundo decía que había que ponerse corto de dólares, corto de dólares, corto de dólares. Pues mira, esta la está demostrando que no es así. Y eso pues influye también en nuestra moneda base, que es el euro. Porque si esto sube, como estamos viendo, pues lógicamente nuestro euro baja. Y si nuestro euro baja, además de que está subiendo el precio del petróleo en dólares un montón, pues si nuestra moneda se deprecia con respecto a la moneda base del precio del petróleo, pues vamos a pagar una factura mucho más gorda. Es lo que debamos llevar cuidado. Pues hombre, los 1.15 prácticamente ya se nos ha reventado. Tenemos aquí los 1.14.7. 1.14.7 podría ser la frontera entre aguantar o pegarse el bofetón. Para los que estemos invertidos en dólar, digo, en oro, por ejemplo, o en plata.
Que estoy deseando que me lo analice ya.
Esto es muy importante. Si el euro dólar sube, ¿vale? El oro sube. Y la plata también. Si el euro dólar baja, el oro baja y la plata también. Así que, con mirar este, ya sabéis lo que puede ocurrir con el otro.
Antes de que me lleve al oro dorado y a la plata plateada, pásame o explícame el oro negro, que está tan de moda últimamente, el petróleo.
El oro negro, pues el oro negro está desmadrado. Hoy ha llegado casi a los 100, después de haberse pegado, bueno, aquí vimos la subida flagrante que hizo casi a 120, bajadita, y ahora vuelta otra vez un poco para arriba. Está un poco como los índices, pero al revés, ¿eh? Es decir, los índices, sabes tú, que tocaron mínimos y han rectificado, se han tirado al alza y ahora han corregido otra vez. Pues aquí está haciendo lo mismo, toca máximos, lo mismo, pero al revés. Después se viene aquí a los mínimos y ahora vuelta a subir, ¿vale? Yo creo que hasta aquí hemos llegado, dentro de poquito. Le va a costar, pero lo veremos otra vez por dentro de los niveles de los 60, 65, 70. Pero claro, para ello lo que hay que abrir es el estrecho de Hormuz, ni más ni menos, si no, tampoco hay que ser muy listo para saberlo. Y eso ocurrirá, pues, si seguimos las hipótesis de cuando hemos empezado este vídeo, de que los americanitos, me imagino, que van a recoger y se van a ir para su casa, pues yo creo que eso pasará rápidamente. Pero bueno, está por ver. De todas maneras, se nos queda Irán molesto, tocadito, Irán precisamente con el terrorismo se lleva muy bien, ¿vale? Así pues, vamos a ver que no hayamos movido el avispero y que después se queden las avispas por ahí sueltas y empiecen a pegar aguijonazos.
Otro de los activos que nos gusten o no, está marcando el pulso del sector energético. El gas natural. ¿Qué está pasando también con el gas natural? Que es el oro volátil, llámalo como quiera.
Bien, aquí estamos hablando lo de, pues fíjate, estaba aquí en enero a 0.17 y está actualmente el contrato de abril a 3 y pico. Más que nada para que demos un poco de qué es lo que ha ocurrido con el gas. De 0 y algo a 3.2, se ha multiplicado una barbaridad. El problema es más acuciante para Europa, lógicamente, porque antes teníamos el gas ruso, ahora ya no. Bueno, ya no. Antes teníamos nosotros también el gas argelino y tampoco. Y tenemos más dependencia de Qatar y de Estados Unidos con el gas licuado. Pues chicos, ¿lo que queréis que os diga? Esto es un merde político que para qué, pero no entremos ahí. Nosotros lo que queremos ver es que se abra el estrecho de Hormuz, que no haya ningún problema de traslado de gas arriba y abajo y podamos pagar el gas a unos precios. Pero es que esto, si continúa un par de meses o tres, se va todo al garete, Paco. Entramos en una recesión total y absoluta, no solamente nosotros, todo el mundo.
Lo que te he dicho, Paco, cuando hablamos de la volatilidad, ahora mismo el gas es que ya se ha estabilizado, no está pasando como ha pasado con el petróleo, que puede ir arriba abajo. No está teniendo tanta volatilidad como el petróleo. La pregunta va a ser muy clara. ¿Un corto de gas?
Todavía no. Todavía no. Esperemos, por ejemplo, esperar que se bajara de la media de 50, están 2.38 o tal. Pero
sí. Le puedes tirar un corto poniéndole el stop en 3.5, ¿no? Y puede ser que le gane ahí.
Sí, no, sí, sí. Poder hacerse, se puede hacer todo. ¿Eh? Por ejemplo, aquí sí que había divergencias alcistas en estos nuevos mínimos. Y esto sí que fue una gran oportunidad. Pero claro, muchas veces es que esto se llama el activo las viudas. Por algo
sí,
será.
Sí, ya lo sé.
Algo será. ¿Entiendes? Hay que estar muy metido, hay que irse a los contratos de opciones y contratos de futuros y ver cómo van. Y bueno, pues se puede trabajar, evidentemente, pero mucho cuidado.
Venga, Paco, nos estamos alargando mucho. Vamos ya a por lo último, finiquitando.
Venga.
Oro, plata, Bitcoin y poco más. Empezamos por el oro.
Pues nada, el oro... ¿Quién quieres que te diga?
Vamos a pasar. Que me lo ponga en velas de 4 horas, quiero que me diga.
Bueno, aquí lo tienes en velas de 4 horas.
Velas de 4 horas.
Bueno, ya hemos visto el dólar index. Y hemos visto el euro dólar. El euro dólar está bajando, el oro también. En vela de 4 horas, pero lo tienes en la media de 200. Aquí le hemos trazado la directriz que no debe de perder. Aquí hay que llevar mucho cuidado, que no pierda los 5.000, porque podemos verlo muchísimo más abajo. Podemos verlo aquí, en la directriz bajista, en la directriz alcista que tenemos en trazada por los mínimos, evidentemente. Sí. Así que se lleve cuidadito el oro porque está así, así. A ver si deja de subir el puñetero dólar y esto tira para arriba. Bueno, lo digo porque estoy invertido en oro, no por otra cosa.
Yo también. Bueno, no tengo prisa, no come pan.
Vale.
Porque como todos sabéis, en Real Time, pues no se paga custodia de los activos en los cuales está. Cosa que si lo hacemos con una entidad financiera, te pegan unos viajes trimestrales, que no me sale la palabra, por la custodia que te regalan el cuerpo. Ahora vamos por la plata, Paco.
¿Qué puñeta el custodia?
Sí, es lo que están custodiando. Venga.
Allí tiene un guardia en la puerta custodiando los valores nuestros. Mentirosos.
La plata se está acercando a la cruz que la has puesto, ¿eh?
Sí, 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 se está acercando, se está acercando. Bueno, vamos a ver. Va, ahí estamos. Es decir, sigue dentro de la formación triangular, está perdiendo la media de 50, lo cual no me gusta. Pero bueno, tampoco es una cosa del otro mundo. Es decir, ahí estamos, ahí estamos. Esta está igual, es decir, visto uno, visto el otro. Me gustaría que pegara el tironazo, rompiera la directriz. Si pasa por encima de los 97, la podemos ver otra vez por arriba. Yo ya no digo que no, yo no digo que no, pero me estoy pensando ya el tema de la plata por su relación con el oro y demás. Pero bueno, ya eso lo podemos ver otro día. La plata es lo mismo, es decir, no pierda la directriz que la acabamos de trazar, porque si no va a venir aquí a la media de 100, a los 71, y eso pues no va a gustar mucho.
¿El Bitcoin no la pago?
Bien, Bitcoin rompió los 70.000 y vuelta otra vez de bajada, y aquí pues hizo una corrección, pues mira, desde estos mínimos hasta estos máximos, pues prácticamente al 76.40, el último nivel de Fibonacci que yo tengo en cuenta. Y aquí yo le veo, lógicamente, primeramente, estos 4 días hicieron mucho daño. Ahora está ahí contenido en los 70.000, 69.840 hasta ahora, y después le queda todavía la media de 50 en los 72.400. Si superara eso, que prácticamente superaría los máximos del día 4, ya nos vamos a esta zona de aquí directamente, ¿eh? Porque está haciendo ahí para mí la formación de suelo, ¿eh? Así pues, de superar ya nos iríamos directamente a esta zona. Y de ahí a máximos históricos, bueno, vamos a ver, paremos un poco la borrica, ¿vale? Pero sí. Si superáramos, pues vamos a poner una cifra, los 74, nos iríamos directamente a los 80 y tantos. Y hoy por hoy yo creo que tenemos más posibilidad de eso que de seguir bajando. Pero claro, todo son posibilidades, no realidades. La realidad después es lo que el precio haga. Nos vienen un fin de semana, nos pegan un pelotazo y nos liquidan a todos. Pero no debe de perder por la directriz que le acabo de trazar. Porque si la perdiéramos, entonces sí se volvería otra vez a la zona de mínimos. ¿Y qué debe de superar? Lo que hemos dicho, estos máximos de aquí, los 73.000 al alza.
Bueno, Paco, pues hasta aquí la clave de los mercados esta semana. Los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, dar like, compartir. Y nos vemos la semana que viene.
No, con... la siguiente.
O la siguiente, hemos dicho que
cada sí. 15, ahora cada 15 días, Paco Pepe.
Efectivamente, lo que sí vamos a hacer toda la semana es nuestro podcast que lo llevamos haciendo ininterrumpidamente desde el año 2020, sin parar. Llueva, nieve o haga calor.
Bueno, la verdad que sí. Y las claves de los mercados también, pero para nuestros suscriptores, evidentemente.
Efectivamente, también lo llevamos haciendo desde el año 2020, las claves de los mercados, para, como tú dices, los suscriptores. Pero hemos decidido sacarlo en abierto porque creemos que puede ayudar a la gente. Y de eso se trata. De ayudar. Paquico, vamos para adelante.
Para que se nos apunten, Paco Pepe, vamos a decir las cosas.
Ah, vamos a decirlo también, venga, sí.
Me faltaría más, joder, si por eso que lo hacemos, ¿vale?
Exactamente, para que vean lo que hay detrás del podcast, que hay aquí, bueno, un equipo fantástico. Y no somos
sí,
tú
sí.
y yo.
De productores y tal, y editores y de todo, Paco Pepe.
O sea, pero en este caso me refería a los compañeros del foro que están en el lab.
Eso sí, eso es lo más grande que tenemos, la familia que tenemos, eso es impresionante, a mí me encanta y la disfruto un montón cada día.
Sí, porque si no quieres estar solo en el tema de las inversiones, aquí somos un equipo bastante más gente. Paco, nos vemos, un abrazote.
Otro para ti, buen fin de.
Hasta luego, igualmente, hasta luego.